155 sin excepción, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano y Nacional Libertario. El llamado es a buscar puntos de encuentro por el bien de Chile. Sin estridencias, sin gritos, con responsabilidad, con un alto sentido de responsabilidad, como exige el mandato soberano. Que jamás se nos olvide que somos representantes de la voluntad popular, que los depositarios de los sueños del futuro de millones de chilenos que no pueden seguir esperando por un Estado que los auxilie y que les permita crecer, menos cuando viven con miedo de llegar a sus casas cada noche. Necesitan nuestro compromiso y eso exige toda nuestra atención y energía. Chile hoy día enfrenta un momento de inflexión. O despierta del letargo y todos nos arremangamos las mangas, o quedamos relegados a la intrascendencia de un país que lo tuvo todo, que lo tiene todo, pero que no lo supo aprovechar. Que nunca se nos olvide el mar que tranquilo nos baña, ni menos la blanca montaña que nos dio por baluarte el Señor. Sí, el Señor. Que cada paso que demos, que cada segundo entregado a nuestra vital labor legislativa, tenga eso como única inspiración, esa voluntad popular. Seamos dignos representantes de esta enorme tarea, respetando a nuestros compañeros y también a los adversarios políticos, siendo prolijos en las mociones y en los proyectos de ley. Mantengamos ese espíritu de trabajo. Nuestros ciudadanos lo esperan de nosotros. Esta honorable Cámara de Diputadas y Diputados que hoy comienza debe respetar y sentir sobre sus hombros a cada momento la enorme tarea que tenemos por delante, dejando de lado toda diferencia legítima para convertir en realidad los anhelos de nuestros compatriotas. ¡Claro que sí! Porque esta sala representa fielmente el mayor espacio de deliberación democrática de nuestra República. Sepan ustedes que honraré esa tradición, como lo hicieron en los albores Manuel Montt, José Joaquín Pérez, Ramón Barros Luco o presidentes de nuestra corporación que nos inspiran hasta hoy, como José Antonio Viera Gallo, Juan Bustos y, por supuesto, José Miguel Castro. Sí, señores. Porque todos los que estamos sentados aquí, todos los que estamos sentados aquí somos herederos de una tradición que estamos llamados a honrar y a hacer perdurar el legado de ellos y de tantos otros que han forjado esta corporación. Por este honorable Congreso han pasado exministros, expresidentes de la República que han dejado huella indeleble en la historia de Chile. Hoy, cuando nos corresponde asumir como mesa directiva este gran honor, quiero reivindicar el legado de esos grandes prohombres y mujeres que han forjado nuestra República bicentenaria. Y permítanme singularizarlo en alguien que hoy estaría en estas tribunas aplaudiendo, acompañándome y aconsejándome. Cuando apenas han pasado poco más de 2 años de su partida, le quiero agradecer con mucha fuerza al presidente Sebastián Piñera Echenique.
Emoción en las palabras de Alessandra al mencionar al fallecido presidente de la República.
Por haberme dado la confianza y las herramientas para llegar a este hemiciclo hoy y convertirme en su máximo representante. Sepa usted que su visión y legado inspiran mi labor a diario y que estará orgulloso de que pongamos a Chile siempre por delante de los intereses particulares. A las nuevas autoridades, expresarles nuestra convicción de impulsar todos los proyectos que vayan en beneficio de los chilenos, que entreguen mejores oportunidades para su desarrollo y que tengan un impacto.
Escuchan real. Al nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, ha sido elegido recién esta mañana, después de una intensísima negociación en que, recordemos, ha perdido Pamela Giles, que se pensaba que podía llegar a ser la presidenta de la Cámara de Diputados, el primer vicepresidente Felipe Camaño, segunda vicepresidenta Jimena Ossandón.
Eso es la Cámara de Diputados. Estamos acá en el estudio con un ex diputado. Johannes Kaiser está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, gracias. Y reconocer el tremendo trabajo del Cote Castro, el pasado presidente de la Cámara, que fue quien gestionó este acuerdo que ha permitido entonces que Jorge Alessandri haya terminado la testera.
Pero es un acuerdo que, digamos, costó bastante y fue bastante confuso hasta el último minuto, con negociaciones que en las que están hablándose hasta de repartija de cargos o exigencia de cargos para entregar los votos. Usted está fuera de la Cámara ahora, pero estuvo 4 años ahí. ¿Cómo cree que la gente ve ese tipo de negociaciones cuando está asumiendo un nuevo ciclo político?
Mire, yo espero que la gente no lo ve bien, eso es cierto, pero eso también tiene que ver con la poca falta, o sea, con la falta de transparencia de por qué se hace lo que se hace, cómo se hace. Hay que entender lo siguiente: el acuerdo administrativo permite a las distintas fuerzas políticas tomar distinta influencia dentro de lo que va a ser el trámite legislativo. Porque el tener la presidencia de una comisión o no tenerla hace la diferencia entre que se vea un proyecto de ley o no se vea. Sí. La velocidad con que se ve el proyecto de ley. ¿Me explico? Y los partidos políticos razonablemente pueden tener interés en que ciertas iniciativas legislativas efectivamente avancen, porque es parte de su convicción política. Entonces, lo que se ve hacia afuera es como una pelea de cargos, pero tiene más que ver con el poder de poder impulsar una agenda, lo que ahí se está combatiendo. Y en el caso de que hubiese, por ejemplo, ganado la oposición, la mesa de la Cámara, no ya la mesa de una comisión o algo por el estilo, habría podido paralizar el trabajo legislativo del presidente Castro.
Johannes, ¿se puso la indumentaria, el delantal de opositor ya o no?
No, pero sí, yo ya lo comenté en otra entrevista.
No, pero dije, ser un fiscalizador, pues si no está en el gobierno.
No, nuestra tarea de todas maneras es ser fiscalizadores. La tarea de los parlamentarios es ser fiscalizadores siempre, no importa si es de gobierno o es de oposición. Y vamos a demostrar que somos capaces.
Los oficialistas nunca fiscalizan al gobierno de turno.
Esa es la tragedia en parte de la República de Chile, porque si hubiesen los fiscalizadores, o sea, los diputados de oficialismo en este gobierno hecho su trabajo, como lo van a hacer probablemente con José Antonio Kast, hubiesen sido igualmente duros con él, el gobierno saliente, probablemente se habrían aprobado muchas más acusaciones constitucionales e incluso, habríamos tenido una mejor gestión gubernamental.
¿En los hechos qué va a hacer usted ahora, Johannes?
Yo sigo como presidente del Partido Nacional Libertario, fui electo por un periodo de 2 años, seguimos consolidando la formación, tenemos que preparar todo lo que va a ser el trabajo, ya estamos trabajando pensando en lo que van a ser las municipales, así es que se pueden imaginar. Somos gente muy planificadora.
¿Cómo? ¿En su misma candidatura? ¿Una nueva opción?
Yo creo que cuando hayan pasado dos años y medio, una cosa así, vemos el escenario político y ahí podemos conversar si eso todavía es razonable o no es razonable de hacer.
Ya, pero los partidos políticos quieren tener candidatos presidenciales.
Siempre, y lo antes posible.
Lo tenemos claro y evidentemente yo no descarto la posibilidad de ninguna manera. Pero también me abro a que existan alternativas. Si al final la vida no se agota en una candidatura presidencial o en una presidencia. Yo he hecho muchas cosas distintas, todavía puedo hacer otras.
Pero para ser candidato presidencial o el Partido Nacional Libertario, tener un candidato presidencial tiene que desmarcarse del gobierno de Kast, porque si no va a ser un candidato continuista, van a tener
ellos su propio candidato. Depende de qué tan bueno sea el gobierno. Si hacen caso, ya, ¿a quién le impulsan la agenda? Por supuesto, a los que somos sólidos y consolidados como fuerza de derecha.
¿A usted?
Evidente.
Pero, a ver, diga algún par de temas en que
por ejemplo,
no
vamos avanzando en el tema de la desregulación económica, vamos bajando impuestos, tenemos que reducir el tamaño del Estado. Nosotros ya le hicimos anunciamos una modificación legal que le permita al Ejecutivo reducir la cantidad de personas que se encuentran en este momento a contrata, esencialmente, en el Estado.
aquellos que están sobrando, porque hay mucho personal, no necesariamente enfermeras o doctores, no estamos hablando de eso, estamos hablando de gente que ha ido sumándose a los ministerios, ha ido sumándose a los servicios y que al final terminan consumiendo gran parte del presupuesto fiscal sin hacer un aporte medible. ¿Ya? Así que nosotros estamos impulsando un proyecto que le permita eso al próximo gobierno. Creo que eso es una manera de ayudar la práctica, pero si el gobierno decidiese no recortar en personal, no recortar gasto público, mantener el déficit fiscal, evidentemente que vamos a poner el grito en el cielo.
Johannes, usted tenía como idea esencial de su programa de gobierno la reforma al sistema judicial.
Sí, absolutamente, y eso es algo que vamos a empujar también. No sé quién tanto entusiasmo haya en este gobierno, pero vamos a tratar de despertar ese entusiasmo de todas las maneras que sean necesarias, también con una crítica muy ácida si es necesario.
Si usted hubiese sido presidente, ¿sí o no al cable chino?
Ah, es una gran pregunta, es una gran pregunta. Así como vienen las cosas, y yo habría tratado de proteger el statu quo.
¿O sea?
No.
No, a los chinos no.
No, de momento, ¿por qué? Porque tiene, a ver, nosotros no tenemos la capacidad tecnológica para fiscalizar desde Chile lo que estaría pasando con ese cable. Y a mí me gusta la idea de que Chile sea, que nuestras estructuras, con todo lo deficitarias que somos, que nosotros somos, tenemos todo tipo de defectos como país y todo el tema, pero me gusta la idea de que sea un chileno el que termina controlando qué es lo que está pasando en Chile. Creo que eso me hace un independentista o algo así.
Gracias, Johannes. Gracias por
estar aquí. Muchas gracias a usted.
Muchas gracias.
Johannes Kaiser, de candidato a presidencial
del Partido Nacional Libertario, con nosotros. La información del momento en Cerro Castillo. Vamos de inmediato, Cristóbal López. Ah, ok. Bueno.
¿Qué tenemos en Cerro Castillo? La fotografía oficial. Fotografía oficial en estos instantes.
Del presidente electo, todavía está en esa calidad, ¿no? José Antonio Kast, de la mano con la primera dama, Pia Driasola, que se están ubicando en la tarima con los ministros y ministras también, o próximos y próximas ministras, ¿no? Porque todos van a tener que jurar o prometer acá en un ratito más en la sala, en el Salón de Honor, digo, del Congreso. Ya están todos ubicados, esto es en ese palacio presidencial de Viña del Mar, de Cerro Castillo, un paisaje bucólico, precioso, ¿no? Con un pasto verde hermoso, el castillo de fondo, el palacio presidencial de fondo, y una alfombra roja con una tarima burdeo, más bien.
En dos
escalones, para decirlo más radialmente, para quienes están con nosotros en la radio, en donde están instalados los próximos ministros y ministras. Al costado derecho está Claudio Alvarado, el ministro secretario general de la presidencia, y a la izquierda estaba Francisco Pérez.
Oye, yo voy a hacer una observación.
Sí, a ver.
Nosotros hablamos de Palacio Cerro Castillo. Sí. La verdad es que es una bonita casa.
Sí.
Pero cuando bien vienen bonita. Invitados extranjeros y les dicen vamos al Palacio Cerro Castillo, quedan sorprendidos porque este es un palacio chileno. La verdad es que es una casa que nosotros lo llamamos palacio, pero en realidad es una bonita casa, pero no es un palacio. Lo que tiene es un enorme antejardín precioso, y en la parte posterior de la casa hay una terraza grande donde la vista que hay hacia el mar es espectacular sobre Viña del Mar. Esto está en Cerro Castillo, en Viña del Mar, y es muy, muy bonito. Pero la construcción es una bonita casa, una casa grande, pero palacio no. Y yo quiero recalcar esto porque a veces han venido mexicanos acá, presidente mexicano, y como que se sorprenden un poco por la modestia, hermosa modestia chilena con respecto a otras casas presidenciales de otros países.
Digamos que el paisaje, claro, salva.
El paisaje,
cualquier expectativa que no se cumpla.
Es hermosísimo. Ahí está la fotografía, ahí está el Gran Prado, y ya se la sacaron. Sí,
claro, ahí está José Antonio Kast, que se está listando, por supuesto, para venir acá hacia el Congreso. Ustedes lo ven con nosotros en Bio Bio TV. Está saludando a quienes van a ser sus ministros. Sí, ministras. Estaba ahí con la ministra de la Mujer, estaba la ministra del Deporte y otros que ya se han fotografiado. Esa es la fotografía que después comparamos, ¿no? 4 años después comparamos quienes siguieron con el presidente durante todo el mandato. Es un buen ejercicio que se puede realizar. Esa es la información del momento ahí en Cerro Castillo, y por lo tanto ya debieran estar en tránsito, debiera estar por llegar acá al Congreso el presidente Boric. Él es quien tiene que llegar primero, ¿no? Se le tienen que rendir los honores militares, tiene que abordar el Ford Galaxy, que se ubica ahí en Avenida España, digo, con Pedro Montt. Ya está ubicado en ese lugar, y luego hace ese traslado hacia acá, hacia el Salón de Honor del Congreso, donde se va a realizar la ceremonia. Después de que llega el presidente en ejercicio, llega el presidente electo, y eso es lo que está ahora en tránsito, ya está funcionando. Mucho gusto. Está con nosotros, sí, estaba saludando.
Estábamos saludando, sí, lo que pasa, momento de interrupción entre nosotros. El senador Daniel Núñez, del Partido Comunista, muchas gracias por estar con nosotros.
¿Cómo está, senador?
Preocupado.
A ver, ¿qué le pasó?
No, estoy preocupado. En democracia siempre el poder legislativo ha sido un poder que es de contrapeso al ejecutivo. Y en este caso tenemos una situación que no es tan común, y es que ambas salas, la sala del Senado y la Cámara de Diputados, va a ser presidida por parlamentarios de derecha, y creo que eso le entrega un poder a José Antonio Kast para imponer su agenda legislativa sin diálogo y más bien tendiendo a imponer los temas. Creo que hubiese sido ideal tener un contrapeso. Y bueno, lamentablemente no se logró, particularmente en la Cámara.
Pero ponerse de acuerdo es parte del trabajo de los parlamentarios también, pues. Esto en las manos.
Pero para ponerse de acuerdo se requieren dos. En este caso tenemos el poder ejecutivo, que ya ha dado señales de poca voluntad de diálogo, y el poder legislativo.
Si
en el poder legislativo hay una mayoría que apoya al gobierno, obviamente, sí, los que queremos llegar a un diálogo para posturas distintas quedamos en minoría, entonces nuestra posibilidad de buscar ese diálogo disminuye.
Yo me refiero, senador, al trato que hubo, los varios tratos que hubo para la Cámara en particular. Yo sé que usted, senador, el Senado se ha portado regio, una taza de leche versus la Cámara, pero la discusión fue bastante intrincada. Yo le preguntaba recién a Johannes Kaiser cómo cree que lo ve la gente desde afuera, porque todos entendemos la buena voluntad, pero no son capaces de ponerse de acuerdo, por lo menos de lo que usted me está diciendo, para esos contrapesos, en esas negociaciones.
Bueno, yo creo que acá las fuerzas progresistas en Chile tienen la responsabilidad de ponerse de acuerdo. Y cuando uno se pone de acuerdo es con gente y piensa distinto, por lo tanto es una unidad en la diversidad. Y yo lamento que eso no se haya plasmado, que había un acuerdo firmado en la Cámara de Diputados, y yo hubiese querido que en el Senado también hiciéramos un esfuerzo de mayor unidad para ejercer nuestro rol de contrapeso. Yo creo que a la democracia chilena le hace mal cuando no hay contrapeso y todo el poder queda en un órgano, en este caso, como en la práctica el presidente de la República. Y eso, mirando la experiencia de lo que pasa en Argentina o en Estados Unidos, tenemos presidentes de ultraderecha con mucho poder y que, en mi opinión, están haciendo muchas cosas que son peligrosas para el mundo.
Pero, senador, en Argentina, Milei no tenía mayoría en la Cámara.
Con la última votación, sí.
Sí, pero antes no, tenía parlamentario. Y resulta que acá yo tengo la impresión que la derecha no tiene mayoría. No es verdad eso. Entonces, pueden tener la presidencia porque hay una votación circunstancial, alguna negociación, pero mayoría no tienen.
Bueno, yo creo que es interesante la reflexión, porque yo también tengo la sensación de que las ideas de la derecha no son mayoría en el Parlamento, pero el tener una presidencia de una corporación te da un poder y una fuerza importante. Ahora, en el caso de Milei, en la última elección él avanzó mucho y eso se plasmó en la aprobación del Parlamento de su reforma laboral, que entre otras cosas genera jornadas de hasta 12 horas, que conlleva el no pago de horas extras, que a mí me parece son malas señales en materia de conquistas laborales. Entonces, lo que uno se pregunta es, si Milei, si Trump, que son inspiración para José Antonio Kast, están actuando de esa manera, uno tiene el temor que José Antonio Kast se tiente a hacer una agenda muy principista, muy extrema, y en ese sentido tenga menos voluntad de diálogo.
¿Cuáles van a ser las primeras actividades de usted en un ratito más? Menos de una hora pasa a ser oposición. De oficialismo a oposición en una hora. ¿Cuáles van a ser los principales temas? ¿A cuáles ustedes se van a oponer más? ¿Van a hacer un diagnóstico? ¿Qué es lo que van a hacer primero?
Mira, nosotros queremos ser una oposición propositiva y no solo que se defina en rechazo a lo que propone el gobierno. Y queremos proponer nuestra agenda en materia de seguridad. Creemos que es más muy relevante. No podemos negar los problemas que Chile tiene en materia de seguridad. Tenemos un proyecto que tipifica lo que es la usura extorsiva, que es este préstamo gota a gota que se ha ido expandiendo informal y que está vinculado a las mafias, muchas veces de origen colombiano. Y también, por supuesto, queremos avanzar en proyectos de ley que aseguren, por ejemplo, cumplimiento de pena efectiva en delitos de lesa humanidad o de abuso sexual, que es una cosa que hoy día se ha relativizado. Entonces, creemos que en ese sentido va a haber temáticas, va a haber propuestas y nosotros vamos a exhibir, por ejemplo, agenda en materia de seguridad.
¿Está contento con la mantención de Jeannette Jara en el PC?
Por supuesto, muy contento. Nosotros queremos que todos los militantes y la gente que apoya al Partido Comunista permanezcan en todos y todas.
¿Tú a punto de irse?
Mira, a mí me tocó
conversar. Le dieron duro al interior del PC, digamos las cosas como son.
Bueno, pero yo estoy muy contento, yo valoro el punto final de la reflexión de Jeanette Jara. Ella ratifica su militancia en el Partido Comunista, y no solo en el caso de Jeanette Jara. Nosotros, como que todos los militantes del Partido Comunista permanezcan en nuestra fila, son todos necesarios y todas. Y bueno, haremos los procesos internos de debate, de definiciones que nos permitan
a Daniel ser
más sólido. A todos, incluyendo a Daniel Jadue, por supuesto.
Es que está en un proceso ahí.
Sí, pero nosotros también queremos que él permanezca siendo militante del Partido Comunista en nuestra fila. Y las diferencias tendremos que conversarlas, procesarlas, pero aquí en el Partido Comunista no sobra nadie.
Senador, una última. A ver, hay mucha perspectiva respecto de lo que pueda suceder con los ajustes de dinero, ¿no? Lo que pueda suceder con los planes sociales, los subsidios, etcétera, los funcionarios públicos, en fin, etcétera. ¿Hay plata o no plata?
Mire, yo creo que lo importante es preguntarse, para las necesidades que tiene la gente en vivienda, en salud, en educación, tiene que haber recursos. El Estado de Chile tiene opciones para cumplir con esos compromisos sociales. Ahora, si usted me dice que tenemos que disminuir las horas extras, que el auto que es un Mercedes-Benz pasa a ser un auto más barato, por supuesto que ahí uno puede tomar medidas de racionalización. Pero lo que a mí me preocupa es que las medidas que está instalando el futuro ministro de Hacienda, que en unas horas más va a asumir, Quirós, son muy radicales y pueden afectar derechos sociales que ya han sido logrados, por ejemplo, la gratuidad en la educación superior, o el financiamiento, el presupuesto de los hospitales en salud, donde si faltan insumos se suspenden operaciones. Entonces, en eso nosotros no estamos dispuestos a retroceder.
Muchas gracias, senador.
Gracias, senador.
Gracias,
muchas
gracias, gracias a ustedes.
Éxito en su gestión.
Vamos a Cerro Castillo.
Cristóbal López.
Personas que estaban realizando incivilidades.
Ahora sí. Habla José Antonio Cas, presidente electo, sobre el carabinero Hiro Abala en Puerto Varas.
El carabinero de la comuna de Puerto Varas, que cumpliendo sus funciones, fue atacado. Le dispararon a mansalva delincuentes, personas que estaban realizando incivilidades, y hoy día el carabinero Javier Figueroa Manquilla se debate entre la vida y la muerte. Una situación muy dramática. Tiene un hijo, casado también con una funcionaria de carabineros, y nuestras oraciones, nuestros pensamientos, junto con la alegría que podemos tener por la celebración del cambio de mando, se entremezcla con la emoción y la oración hacia el Señor, para que permita que recupere su salud, si es su voluntad, y que acompañe en este momento difícil a su señora y a su pequeño hijo. Y decir que cuando atacan un carabinero, nos atacan a todos nosotros. Y aquí va a haber un antes y un después. El que ataca a un carabinero, ataca a Chile, ataca a la patria, nos ataca a nosotros. Y esto va a cambiar, porque los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y les vamos a aplicar todo el peso de la ley. Y en eso que nadie se equivoque, sin ambigüedad, con toda la fuerza, con todo el carácter que corresponda a un gobierno, a un Estado de Derecho, esto va a cambiar. Para que aquellos que tengan la intención de volver a atacar a un policía, a un carabinero, a un gendarme, a un miembro de las Fuerzas Armadas o a cualquier servidor público, las cosas van a cambiar. Muchas gracias.
Cada uno va a actuar en consecuencia.
Vamos a tomar, y la ministra de Seguridad, el ministro del Interior, van a tomar todas las medidas que correspondan y van a realizar todas las coordinaciones una vez que asumamos cada uno en nuestros cargos, hayamos jurado, tengamos la responsabilidad del mando. Cada uno va a actuar en consecuencia y va a colaborar y a coordinar todas las acciones para perseguir, respetando, como les digo, la ley, la Constitución, a todo delincuente, a cada persona que se atreva a maltratar o a atacar o a asesinar a un funcionario público, sobre todo aquellos que nos cuidan a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.
José Antonio Kast en declaraciones.
Bueno, escuchamos la...
el mando, porque todavía no se realiza el traspaso de mando ahí en Cerro Castillo. Se va a trasladar en cualquier instante hasta el Congreso Nacional, reaccionando ante lo ocurrido en el sur de nuestro país, donde un carabinero está con muerte cerebral después de haber sido atacado. Ha habido declaraciones durante esta mañana acerca de este hecho lamentable, y ahora están las declaraciones que ustedes acaban de escuchar en directo del presidente electo José Antonio Kast. Mientras tanto, aquí en el Congreso Nacional están ingresando todas las los invitados uno a uno. Hay una gran expectación, obviamente, antes del inicio de esta del inicio de esta ceremonia de traspaso de mando. Vamos al interior del Congreso Nacional.
Se eligió la mesa de la Cámara, ya estamos listos entonces, por lo menos desde esos trámites, para la ceremonia de transmisión de mando. Gonzalo Olguín tiene lo último respecto a eso.
No solamente a él, sino también a otras personas de su equipo. Es importante.
Si escuchamos al jefe de bancada de la ADC, Héctor Barría, referirse a la situación del voto del independiente ADC, Felipe Camaño, que fue instrumental para que la derecha pudiera ganar, incluso él será vicepresidente en la fórmula de las oposiciones. Escuchamos al jefe de la bancada de la Falange.
¿Es viable que siga Felipe Camaño en la bancada de la Democracia Cristiana?
Lo conversaremos con nuestro comité, con nuestra bancada. Si él tomó una decisión audaz, para nosotros totalmente responsable, espero que también tome una decisión audaz, de acuerdo a su perspectiva, y creo que no es compatible su permanencia en el comité.
Diputado, sabemos que ya se refirió, pero le pregunto nuevamente, estos rumores que han afectado a Felipe Camaño, en particular lo que dice Franco Parisi, señalando que él habría negociado un salario o un puesto alto en Banco Estado para un familiar a cambio de este voto. ¿Qué le parece este nivel de especulación y qué le parece la imagen que queda para la ciudadanía respecto a esto?
Aún con la rabia que me embarga, con la frustración, no tengo ese tipo de antecedentes. Me quedo con lo que se visualizó, que él acordó con su voto un cargo para él, ni siquiera para otros, sino a él. A diferencia de otros que votaron también. Recordemos, hubo un voto del PDG que se descolgó, no votó por su propia compañera de partido, también Mulet, pero ellos no llegaron a un acuerdo para ellos. Aquí hay una situación bastante incómoda que traspasa la ética, pero con respecto a esa situación que señala Franco Parisi, la verdad que no tengo conocimiento antecedente. Me quedo con lo que se visualizó, de que lamentablemente el diputado Camaño, quien ha sido respaldado en dos elecciones por la Democracia Cristiana, no cumplió con el acuerdo. Pero todos los diputados militantes sí cumplieron, aún teniendo diferencias con respecto a la mirada de este acuerdo, pero se sumaron al voto de mayoría.
Gracias, diputado. Ahí parte de las declaraciones del jefe de bancada, Héctor Barría, que pueden ver el hall de la Cámara de Diputadas y Diputados. Vamos a ver si podemos interrumpir brevemente al diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, pero acompañado de Benjamín Moreno, diputado del Partido Republicano, principal negociador del acuerdo de las oposiciones. Fue muy complejo, fue más complejo de lo que debió ser quizás, diputado, considerando que solo le faltaban dos votos y estuvo bastante cerca de perderse, ¿no?
Fue bastante complejo porque lamentablemente en ciertos sectores de la centroizquierda prefirieron tomar una opción simplemente por ser oposición a un gobierno, y creo que en esto se equivocaron, no pensaron en el futuro de Chile, y nosotros tenemos toda la disposición acá a seguir conversando, entregando espacios, a hacer un pacto mucho más amplio con fuerzas de centroizquierda, el socialismo democrático, que quieran estar pensando en una agenda que recupere el crecimiento, que recupere la seguridad y que de verdad nos dé estabilidad y predictibilidad en una Cámara de Diputados que ha sido históricamente muy inestable en los últimos periodos legislativos. Por lo tanto, la decisión es del socialismo democrático, si es que ellos quieren ponerse a disposición de un Parlamento para Chile o simplemente por una razón política van a tener de rehenes a miles de chilenos que necesitan mejorar su seguridad, su situación económica y las urgencias sociales.
Una última, diputado, ¿qué le parece las acusaciones de Franco Parisi, ¿no? Que señaló que el diputado Felipe Camaño había negociado un cargo en el Estado para un familiar? Ese nivel de acusaciones en lo que fue una jornada bien hostil, de hecho usted pudo escuchar que le daban vendido al diputado Camaño.
Bueno, la verdad es que eso no es cierto, es derechamente mentira. Yo creo que un ex candidato presidencial debiese ser un poco más responsable con sus dichos, y a mí lo que me preocupa es que el Partido de la Gente haya pactado con el Partido Comunista. Esa es una historia que por más que traten de adornarla no la van a poder borrar.
Gracias, diputado. Hasta ahí Benjamín Moreno, el diputado del Partido Republicano, principal negociador. Acá ya va quedando poca gente porque todos van, Tomás Katy ya dirigiéndose al Salón de Honor para comenzar el evento principal, el cambio de mando presidencial. La Cámara de Diputadas y Diputados ha terminado su sesión de instalación. Juraron los parlamentarios, se ha elegido Jorge Alessandri como presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados.
El sonido del traspaso de mando presidencial.
Jorge Alessandri Vergara con 78 votos, doña Pamela Quiles con 75 y don Juan Valenzuela con un voto.
Hoy, 11 de marzo del 2026, comienza Chile a transitar por un camino que requerirá del compromiso de todos nosotros. De las y los 155 sin excepción, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano y Nacional Libertario. El llamado es a buscar puntos de encuentro por el bien de Chile. Sin estridencias, sin gritos, le quiero agradecer con mucha fuerza al presidente Sebastián Piñera Echenique.
Bío Bío. Cobertura total.
En Unión Coop, siempre la rompemos.
Ahora con nuestros depósitos a plazo, 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 31 de marzo. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento. FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
Minuto a minuto. Traspaso de mando presidencial. Boric Cast.
Bío Bío. Cobertura total.
Compañía Argentina con Eloy Alfaro.
Volvemos acá al acceso del Congreso en Valparaíso, ya está todo pasando acá, están llegando los invitados, ya se eligieron las presidencias de las cámaras, también juraron, metieron los parlamentarios. Vamos a revisar qué pasa hasta ahora en el acceso, Néstor Aburto.
Él siempre ha sido una persona tolerante, pero en el ejercicio...
Habla Simón Boric, hermano del presidente, escuchemos.
Familia, y noto nada, creo que al estar en estos cargos tan importantes... obviamente uno va centrando lo importante y lo intrínseco que es valorar a las otras personas, la empatía y la vida humana.
¿Cómo se siente tu hermano? ¿Cómo está el hermano?
Creo que la esencia del presidente sigue siendo la misma, los valores con los que fue criado y que se forjó en la trayectoria. Y hoy día lo veo sereno, tranquilo, sé que estuvo trabajando hasta el último momento. Así que, nada, dedicado a que este acto republicano que nos enorgullece sea perfecto. ¿Ah? Estamos emocionados, claramente. Quería contar esa pregunta, la venía pensando y creo que hoy día es el momento del presidente Kast y sería una falta de respeto hacia él responder sobre aquello. Quedan muchos años y lo importante es que al país le vaya bien. Así que eso.
Simón Boric, entonces, quien estaba haciendo una pequeña reflexión, entiendo, María José, que va el presidente Paz, Rodrigo Paz de Bolivia.
Sí, Néstor, en este momento habla el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y lo escuchamos.
Estamos prestos para trabajar, para el desarrollo de ambas naciones. Siempre es mejor el futuro que el pasado. Y ahora estamos trabajando por un mejor futuro para ambas naciones.
Presidente, usted se ha reunido en varias oportunidades con el presidente electo José Antonio Kast. ¿Quieren retomar las reuniones diplomáticas?
El presidente Kast electo, hemos trabajado para conjuntar una agenda común, sobre todo en el sector económico empresarial, para que haya un desarrollo para nuestras naciones. De ahí en más, otros aspectos se tocarán más adelante, pero hoy día la prioridad es darle una nueva incidencia a la economía, a las relaciones bilaterales, ya que Bolivia le ha ofrecido puertos a Chile, puertos en el Brasil, para generar una línea de comunicación comercial entre Brasil, Bolivia, Chile y 5 naciones que son fronteras con Bolivia.
¿Con el presidente Kast? Las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia. Le pregunta nuevamente por las relaciones diplomáticas.
Yo estaré con él el día lunes porque tengo un encuentro bilateral con Brasil, así como lo hemos tenido con Chile. Y la lógica es que nos llevemos de buena manera para poder crecer. Nuestras naciones se merecen una mejor relación un mejor flujo de orden económico, una mayor integración, y eso es lo que vamos a hacer. Gracias.
Las palabras del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en su ingreso a el Salón de Honor del Congreso Nacional. Ya ingresó la familia del presidente electo José Antonio Kast, también los ministros del presidente Gabriel Boric, muchas autoridades internacionales como el embajador de Estados Unidos, Brandon Yu, también el secretario general de la OEA. Hablamos de Albert Ramdin, son muchas autoridades las que han ingresado entonces acá al Salón de Honor para poder participar de esta ceremonia de cambio de mando.
Ahora estamos con Fabián Corrotea, te escuchamos.
Se comienzan a ordenar los escoltas del Regimiento Granaderos, todo esto en Avenida Argentina con Eloy Alfaro. Ya se ha cortado el tránsito en el acceso a Valparaíso por la ruta 68 para que haga ingreso también el presidente Gabriel Boric con los carabineros en motocicleta. Ya se encuentran formados la banda de guerra de la escuela.
Tenemos que interrumpir esta información porque la información, la noticia está en Cerro Castillo, Cristóbal López.
Sí, así es. En estos momentos empieza el rumbo, la comitiva que lleva al presidente electo desde el Palacio Presidencial de Cerro Castillo con rumbo al Congreso Nacional en Valparaíso para la ceremonia de cambio de mando. Esto después de la foto que se tomó con su gabinete. El primer ministro en llegar fue Francisco Pérez Mackenna durante la mañana, el canciller. Después llegaron otros 22 ministros en una comitiva desde Santiago y posteriormente Iván Poduje, quien vive en las cercanías del Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Llegó a pie. Ahora, en estos momentos, el presidente electo, José Antonio Kast, se dirige junto a su esposa, María Pía Arriazola, con dirección al Congreso Nacional para estar en la ceremonia de cambio de mando donde va a asumir la presidencia del país por los próximos 4 años.
Sale el presidente de la República electo en estos instantes desde Cerro Castillo. Ya está próximo a producirse el cambio de mando presidencial. Se dirige, eso es rápido, se dirige hasta el Congreso Nacional con su comitiva.
Y siguen llegando los invitados. Néstor Aburto.
Claro, llegó el rey Felipe. Subió hace solo escasos instantes. También estaban algunos representantes diplomáticos. Ya escuchaban ustedes al presidente de Bolivia, Honduras, Ecuador. Bueno, han ido pasando uno a uno. Ahora es el turno del arribo de los subsecretarios del futuro gobierno. O sea, son los subsecretarios que van a tener que jurar también durante esta jornada en medio de estas actividades oficiales que se van a desarrollar aquí en el Congreso. Hubo en algún momento un atochamiento en la alfombra roja. Estaba lleno, empezaron a llegar todos, muchos de ellos muy coordinados en van, y eso hizo que se generara este atostamiento. Y pasa algo, se los voy a adelantar brevemente, empiezan también el traspaso de las avanzadas presidenciales, entre la avanzada del presidente Gabriel Boric como la avanzada del presidente José Antonio Kast, que en los próximos minutos ya va a ser el presidente de la República. Empiezan también a traspasarse ellos parte de los procesos, los protocolos, los autos. Los autos hacen intercambio de los vehículos también, en que el presidente Kast después va a tener que llegar hasta el Palacio de Cerro Castillo. Todo un ceremonial.
Estamos mostrando imágenes en estos instantes a través de BioBio TV de la llegada de los invitados. Hay muchísima gente en estos momentos, hay una gran aglomeración ahí en la entrada, porque esto es normal, son muchos los invitados, son muchos los que esperan, hay personas que los reciben, porque hay todo un protocolo que en estos instantes se está siguiendo aquí en el Congreso para recibir a estos invitados, que son invitados no solamente de la presidencia, sino presidencia saliente, sino que también de José Antonio Kast. De hecho, ya sabemos lo que pasó con Lula da Silva, o sea, el hijo de Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, fue invitado por José Antonio Kast, y esto es lo que provocó o habría provocado, según los medios argentinos, la ausencia de Lula da Silva. Vamos a los exteriores del Congreso Nacional.
Fabián Corrotea.
Sí, ya se encuentra el ministro del Interior saliente, Álvaro Elizalde, quien se encuentra a esta hora conversando con Fernando Cabrera, quien es el comandante en jefe de la Armada de Chile. Ya podemos ver que en un par de cuadras ya se acerca la delegación del presidente Gabriel Boric. Son más de 10 las motocicletas de carabineros, donde ya podemos ver las sirenas, las luces rojas de las motocicletas de carabineros. Ya comienza a ordenar. Entonces también ya están formados los funcionarios del regimiento Granaderos del Ejército de Chile. Ya está también Nivaldo Barrera, quien será el conductor del Ford Galaxy, quien conducirá al presidente Gabriel Boric hasta el Congreso Nacional. Ya está el ministro del Interior acá, Álvaro Elizalde, quien secundará a Boric en su último ingreso al Congreso Nacional. En este su último día como mandatario de nuestro país. También está en las autoridades del ejército, también estamos a la espera de Marcelo Araya, quien es el director general de Carabineros, y bueno, ya viene Gabriel Boric, el presidente saliente, a una cuadra, literal, desde su punto de salida acá en Avenida Argentina con Eloy Alfaro.
Néstor Aburto.
A ver, los hijos del presidente electo, José Antonio Kast, llegaron, recordemos que tiene 9 hijos, llegaron en su mayoría, los 8, hay uno que juramentó como diputado, pero el resto entraron, todos ellos venían con sus respectivas parejas, los más grandes obviamente, no quisieron hablar, solo saludaron. Luego de eso, ustedes lo mencionaban, llegó Fabio Bolsonaro, habló frente a nosotros por un par de minutos. Dijo que no hablaba muy bien español, pero él entregó algunas declaraciones y una de ellas es que dijo que era pequeño, era mezquino, eso es lo que quiso decir el actual presidente de Brasil, Lula da Silva, respecto a haber bajado su viaje al cambio de mando acá en Valparaíso. Fue parte de la crítica de lo que también entendimos que quería decir. A esta hora entonces ingresan los subsecretarios aquí en la alfombra, están tratando protocolo de agilidad. Porque todavía varias van, veíamos al menos 2 van más que estaban llegando hasta la alfombra roja con más personas obviamente invitadas.
Digamos que esta, gracias Néstor, esta ceremonia, si es que se acuerdan lo que pasó hace 4 años, hay una gran diferencia de cantidad de invitados en aforo. Eso es lo que quiero decir. La última, la de hace 4 años, cuando asumió el presidente Gabriel Boric, tenía todavía algunas restricciones de la pandemia. Entonces el ahora esto está completamente liberado, entonces estamos hablando de 1.150 invitados. No vienen todos, obviamente, pero de todas formas es una gran cantidad de personas. En la señal oficial hemos podido ver a varios invitados, obviamente están los ministros salientes, los ministros entrantes. Está el expresidente Eduardo Frei con Marta Larreche, a su esposa ya recuperada, que lo está acompañando a esta hora como parte de todos los invitados que ustedes ven con nosotros a través de BioBio TV como parte de la señal oficial, mientras siguen entrando. Ahí está la famosa comisión de pórtico, ¿no? Que es una comisión mixta, digámoslo así, entre senadores y diputados que va recibiendo a los invitados a este tipo de ceremonias. En este caso, cambio de masa, lo mismo en la cuenta pública.
A propósito de invitados y de cantidad de invitados, esta noche hay un cóctel en La Moneda que dicen que va a ser un cóctel austero, pero con muchísimos invitados. Se dice 1.000 invitados, 1.000 esta noche en La Moneda, antes del discurso que va a pronunciar el presidente ya, José Antonio Kast, a las 21 horas. María José de la Barra.
Llega en este momento todo el equipo del presidente electo José Antonio Kast, Cristiana Valenzuela, María Paz Fadel, también Felipe Costavale, que va a ser el encargado de la Secretaría de Comunicaciones. Y tal como decía Néstor, comenzaron a hacer ingreso los subsecretarios que van a acompañar a el gabinete del presidente José Antonio Kast y también todo su gabinete. Podemos ver a el futuro canciller Francisco Pérez Maquera, el futuro ministro de Obras Públicas, también Martín Arrau, una serie de autoridades que comienzan a saludar a gran parte de los parlamentarios que están.
Esa comisión de pórtico que les comentábamos nosotros y la estamos viendo en BioBio TV, Sonido TV, son estos parlamentarios que reciben a los invitados porque son los dueños de casa, particularmente el Senado, en el Salón de Honor se realiza la ceremonia. Nosotros con invitados acá en el estudio.
Franco Parisi, ex candidato presidencial, ¿qué tal?
Igualmente, ¿cómo le va? Buenos días todavía, ¿no? Sí, buenos días. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la Cámara? Usted dijo en la mañana, lanzó una acusación respecto de un diputado que estaba pidiendo un cargo para su mamá en el Banco Estado.
No, yo no dije eso.
Dijo algo como eso.
Se dice... Claro, no, que es que no quiero más demandas. No, se dice que... Y tenía razón, tenía razón la persona.
Ah, bueno, ahora,
tenía razón. Entonces ahora lo voy a firmar.
No, es lo que ocurrió, es lo que ocurrió.
¿Qué pasó?
Yo creo que es una pena que ocurra este pirquineo de votos. Estaba yo en la tribuna y atrás estaba la familia del diputado Camaño. Lo que le gritaron a esa familia, horrible.
Felipe Camaño.
¿Qué le gritaban?
No, usted es periodista, usted lo puede ver viendo eso.
No,
yo no voy a repetir eso. Yo no voy a repetir eso.
¿Ah, no?
No, es feo.
¿Pero por qué? ¿Es feo?
Feo, sí.
¿Pero sería? ¿Contra su familia?
Contra él.
Ah, contra él. ¿Ya?
Entonces, ¿cómo se evita esto? ¿Solucionemos el problema? Que la presidencia de la Cámara la obtenga el diputado o diputada que saque la mayor votación en términos absolutos. Y la segunda vicepresidencia, la primera vicepresidencia, que la obtenga el que tenga la mayor votación en términos relativos. Y terminemos con este pirquineo de voto, porque el pirquineo de voto, a mi juicio, empieza a carcomer la democracia y la confianza en las instituciones.
¿Franco se bajó un parlamentario del PDG en esta votación
a
favor de Pamela Giles o no?
No, no.
Eso es lo que se comentaba.
No, votó por Juan Marcelo Valenzuela, se quedó con el
tecla. ¿Me toma el botón?
Claro. Pero Juan Marcelo Valenzuela votó por Juan Marcelo Valenzuela. No, los 14 están completa y totalmente alineados.
Ya, pero uno se equivocó entonces.
Sí, claro. Pero igual estamos perdidos con esta decisión del diputado Camaño. Estábamos perdidos y lamento, me parece que estaba la mamá, la hermana, escuchando esas cosas que espero que no sean verdad.
¿Qué cosa?
Lo que decían.
¿Qué decían? Sin garabatos, ¿qué decían?
No, decían cosas horribles, que no es bueno ni dignifica el cargo y espero que no sea así. Nosotros vamos a estar monitoreando la situación, pero creo que de verdad el pirconeo de voto le hace mal a Chile.
Perdón, el hecho de prometer a alguien para que vote de determinada manera, ¿podría constituir delito?
Yo creo que sí, debería ser así.
No, pero pregunto, pues, yo honesto no sé, ustedes son los políticos, ¿sí?
Yo creo que sí, porque no, mire...
¿Y si fuera así, qué van a hacer?
Nosotros vamos a investigar la situación, claramente.
¿Y se creyerían?
Pero claro.
¿Ah, sí?
Pero si le hace mal a Chile.
Ah, ¿se van a creyer?
Sí, claro.
Si es delito.
Pero queremos ver la situación,
ya.
¿De acuerdo?
Pero si fuera así lo que se dice, ¿ustedes se van a creyer?
Sí, claro.
Ya.
No nos cabe duda. Y porque le hace mal a Chile, ¿eh? No es porque estemos picados. Para nada. De hecho, la conversación que tuvimos con Pamela, sabemos que estos acuerdos de votaciones se pueden caer en cualquier momento. En cualquier momento.
¿Eso hace que ustedes estén más lejos del gobierno de Cast después?
No, lo vemos así. Lamentablemente creo que tanto Facho como Nacho están acostumbrados al pirquineo de votos y eso le hace mal a Chile.
Franco, solo una pregunta. ¿Cómo le va a ir al partido de la gente en este ciclo político? Porque la primera incursión terminó sin militantes diputados.
Sí, completamente de acuerdo. Tenemos que trabajar en eso. Estamos trabajando día a día, comunicándonos, estando presentes, tratando de conciliar. Es difícil conciliar 14 personas. ¿Mm? Y por lo tanto aquí es un trabajo de día a día que hasta ahora lo estamos llevando muy bien adelante. No le puedo asegurar, ¿cierto? Como cuando la gente se casa, ¿no? Uno puede partir muy bien y al final puede pasar cualquier cosa.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Franco.
Mucho verlo,
ya. María José de la Barra.
Compañero, baje la cabeza, por favor.
En este momento ya llega el presidente electo José Antonio Kast, quien saluda junto a María Pía Adriasola. Está acompañado de su encargado de avanzada, Benjamín Jaude, de Catalina Ugarte, su jefa de gabinete. Saluda a gran parte de los parlamentarios que están aquí apostados a las afueras del Salón de Honor del Congreso Nacional. Gran parte entonces de los carabineros que están formando parte de esta ceremonia se cuadran para poder saludar al presidente electo, quien en este momento se encuentra conversando con el senador Esteban Velázquez. Conversan algo, un intercambio que claramente desde acá no podemos percibir. Está acompañado, como yo les decía, de María Pía Adriasola, mientras ya gran parte de su gabinete ingresó al Salón de Honor. Siguen ingresando algunas de las autoridades, pero el presidente electo se mantiene en este momento en una conversación con Esteban Velázquez. Pasa a saludar a gran parte de las autoridades. En este momento avanza el presidente electo para poder entonces avanzar. Y atrás de él, ojo chicos, llegó Javier Milei. Javier Milei, que también comienza a saludar a las autoridades, está justo detrás del presidente electo. El presidente en este momento hace un alto en lo que iba a ser el saludo a las distintas autoridades, se dirige a poder realizar el apretón de manos, con quién va a ser entonces el mandatario trasandino con el que va a tratar de realizar distintas negociaciones. Javier Milei realiza una cara de sorpresa, se abrazan. María Pía Adriasola también saluda a Karina Milei. Comienzan a entonces a mantener también una conversación. Recordemos que ellos iban a tener una reunión bilateral esta jornada, pero no se pudo realizar debido a la agenda de Javier Milei, quien avanza, sigue avanzando, mientras José Antonio Kast se mantiene atrás para poder entonces avanzar en esta escalinata que lo va a llevar rumbo a el Salón de Honor del Congreso. Y mientras el ambiente permite escuchar a el batallón de granaderos, el batallón de escolta presidencial de granaderos, donde al parecer comienzan a avanzar. Debería llegar dentro de los próximos minutos también el presidente de la República, Gabriel Boric. El presidente electo con José Antonio Kast, el presidente electo con Javier Milei, siguen realizando una especie de conversación y piden rápidamente que todas las autoridades comiencen a avanzar por la escalinata. Avanza Javier Milei, ojo que viene Javier Milei, adelante, José Antonio Kast se quedó atrás, saluda al senador Rojo Edwards y en este momento siguen avanzando todos. Néstor, no sé si tú tienes otra visión de lo que está sucediendo en este momento, considerando que también debería estar por llegar el presidente Gabriel Boric.
Está Javier Milei en este momento tomándose algunas selfies con la senadora, está recibiendo el saludo de todos ellos. Voy a dar un dato, cuando ya el presidente electo José Antonio Kast estaba bien avanzado, alguien dio autorización para que llegue público al fondo. Vienen con banderas de Gabriel Boric. Esperaron que José Antonio Kast ya esté en la alfombra roja, esté avanzando, y comenzaron a dar el vamos para que personas se instalen ahí para aplaudir, obviamente, al presidente saliente. Frente a nosotros, corbata azul, camisa blanca, José Antonio Kast avanzando por el comité de pórtico. Recordemos que él va a llegar y se va a esperar todo el ceremonial inicial en una dependencia que en realidad es la capilla, que es previo al Salón de Honor. Es en ese lugar, en la capilla, donde el presidente va a esperar junto a su pareja, a su señora, ¿no es cierto?, los ritos iniciales. Mientras que Gabriel Boric lo hará en la oficina del Pleno, que está justamente frente a la capilla, para que se hagan una idea. Él va caminando, va bajo la atenta mirada de Jimmy Sinclair, el jefe de protocolo de esta parte del ceremonial, quien lo va acompañando a José Antonio Kast. Se ve sonriente, está evidentemente maquillado para no verse transpirado, va avanzando, ¿no es cierto?, en el saludo de los senadores y diputados que están en el comité de pórtico. Con esto ya prácticamente la ceremonia, estamos en cuenta regresiva para que se inicie. Estamos al borde de la hora plazo que se había acordado por parte de, mientras que el presidente Gabriel Boric recibe, esto es muy importante, porque él recibe los últimos honores en el paso de su caravana frente a las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y de Orden de Carabineros en este momento. Vemos sonriente a José Antonio Kast, conversa con los senadores, se toma un par de minutos con ellos, se ve algo relajado respecto a esto. Recordemos que su discurso principal lo vamos a escuchar hoy a las 21 horas en el balcón del Palacio de la Moneda, que es una vieja tradición. Y estamos a la espera justamente que aparezca Gabriel Boric y que terminen los saludos protocolares de José Antonio Kast, presidente electo. María José, no sé si tú tienes visión más despejada dónde están las personas.
Tal cual, ya llegó el presidente de la República, Gabriel Boric, en el Ford Galaxy. Se bajó rápidamente Álvaro Elizalde, ministro del Interior, quien está saludando a los parlamentarios. El presidente de la República, acompañado de su pareja, Paula Carrasco, recibe también gritos de distintas personas, que de hecho afuera tienen algunas gigantografías de Gabriel Boric, otras banderas también. Boric, amigo, el pueblo está contigo, son parte de los cánticos. Vamos a ver si es que se puede percibir algo del ambiente a través de los micrófonos de la radio. Son cantos. cánticos de algunas personas que están apostadas a las afueras del Congreso Nacional. El presidente saluda a las distintas personas con su mano derecha, se pone la mano al pecho, avanza con Paula Carrasco, con cara sonriente también, hace algunas consultas a las personas que lo acompañan, a su jefe de escoltas, Patricio Aguayo, que lo ha acompañado durante estos 4 años de administración, y en este momento pregunta si tiene la autorización para poder avanzar y comienza a avanzar. Boric, amigo, el pueblo está contigo. Esa es la frase que está gritando las personas que se apostaron aquí en el exterior del Congreso Nacional. El presidente saluda entonces a los distintos funcionarios del Congreso, también a los parlamentarios, para poder hacer ingreso entonces al Salón de Honor en lo que será su último acto como presidente de la República. Está a minutos de entregar la banda presidencial, saluda al senador Bianchi, también lo saluda Paula Carrasco, avanza entonces realizando un saludo de beso y abrazo con cada uno de los parlamentarios, con quienes mantiene una conversación de algunos segundos, con otro claramente un poco más larga. Ahora saluda al senador de Evópoli, Luciano Cruzcoque, con quien también mantiene alguna especie de diálogo. Paula Carrasco también lo está acompañando en el exterior, senadores Esteban Velázquez, con quien se da un abrazo. Esta es la última actividad, ya está toda la gente, los distintos invitados, más de 1,000 invitados dentro del Congreso Nacional para ser parte de esta actividad. También se cuadra entonces gran parte de los carabineros que se encuentran en este lugar para poder presenciar esta ceremonia de traspaso de mando. Presidentes, el rey Felipe VI de España, distintas delegaciones internacionales, ministros, subsecretarios, el mundo mira este cambio de mando de nuestro país, donde se realiza un inicio de ciclo presidencial. Gabriel Boric deja la presidencia de la República entonces en esta jornada y va a entregarle la banda presidencial a José Antonio Kast. El presidente Boric avanza también de manera pausada, de manera lenta, saludando a las distintas autoridades. Avanza junto a Paula Carrasco, saluda entonces a los carabineros que están apostados rindiéndole también honores, están formados, cuadrados para poder recibir el ingreso de el presidente, quien saluda al senador Iván Flores. Avanza entonces hacia la última parte de la escalinata, directo a lo que será el ingreso al Salón de Honor para entregar a la banda presidencial, entregar el poder a su sucesor, a un personaje que está en las antípodas de la política respecto de él, a José Antonio Kast. Néstor, no sé si tú ves de otra manera al presidente, porque ahora lo tienes de frente.
Lo veo sonreír, va relajado, yo diría que va con un aspecto relajado, mira en cada momento a su pareja, la mira, que esté al lado de ella, intenta, digamos, de que sea parte también de estos pequeños o mini diálogos que se dan con cada una de las de los diputados y senadores del Comité de Pórtico, pero se le ve relajado, se le ve disfrutando sus últimos minutos de presidencia de la República, bajo la atenta mirada, por cierto, de sus escoltas, de su personal, obviamente, que está mirándolo, observándolo. Tú mencionabas a su jefe de escolta. El jefe de escolta se va hoy día mismo a Londres, se va como agregado policial. Recordemos que el mismo jefe de escolta que tuvo Michelle Bachelet, que también estuvo con Sebastián Piñera, porque cumplen un ciclo también ellos, y obviamente ese ciclo termina en general con estas nominaciones en el extranjero. Ahí vemos, ya está próximo a terminar el saludo, vemos la piocha O'Higgins que va perfectamente instalada. Esto es muy importante, la piocha de O'Higgins lo dijo en su momento en entrevistas, tanto Michelle Bachelet como Sebastián Piñera, es pesada y le genera un roce que hay que tener cuidado, o sea, al caminar hay que tener un cuidado con él. Vemos que ya en estos 4 años el presidente Gabriel Boric maneja absolutamente la caída de la piocha de O'Higgins para no golpearla con la pierna. Ahí está entonces ya los últimos saludos protocolares. Si se dan cuenta, lo están viendo en BioBio TV. Va presentando a su pareja a los parlamentarios con quienes los va saludando. Ella ha tenido en todas estas horas un momento que él le ha buscado dar, el propio presidente saliente, a su pareja. Ahí está, ingresa entonces Gabriel Boric, va a atravesar el hall central, el de inicio, para ingresar a esta habitación, donde va a ser anunciado porque se tienen que realizar algunos protocolos. Luego de eso, él abandona, esto va a ser bastante rápido porque él abandona con todos sus ministros y subsecretarios el plenario del Salón de Honor del Senado. Ahí vamos a ver que van a quedar los espacios desocupados, pero ellos abandonan y por eso es que acá afuera también se están preparando los vehículos que van a trasladar a Santiago a Gabriel Boric, el ciudadano. Se cierran las puertas negras de acceso principal, con lo cual obviamente ya no entran más invitados, ya están todos adentro, más de 1,000 personas, 1,200 invitaciones entre... ¿Sí, Katherine?
Sí, te interrumpo porque mientras esto está pasando ahí, que es todo muy protocolar, hay una manifestación a esta hora en un sector de Valparaíso, en el Parque Italia. Lucas Peña, te escuchamos.
Sí, aquí nos encontramos, aquí a un costado del Parque Italia, aquí en Avenida Pedro Mon, donde se registra esta manifestación, que hay que recalcar que fue una manifestación que fue convocada por la Coordinadora Antiimperialista de Valparaíso, pero hay diferentes organizaciones que incluso también señalaban que eran organizaciones en apoyo a la situación de Cuba, también la situación de Palestina, y la consigna de esta manifestación que fue entregada es en rechazo al inicio del periodo presidencial del presidente electo José Antonio Kast, y también el repudio de la presencia de la delegación de Estados Unidos también en esta ceremonia que comenzará en unos minutos, y también de gobiernos de derecha que llegaron a este punto del país, aquí a la comuna de Valparaíso, para participar del cambio de mando del presidente electo José Antonio Kast. De hecho, si podemos observar aquí en imágenes en Bio Bio TV, se puede observar una barricada que fue instalada acá en el lugar y que